Amigos, vamos a darle la bienvenida. Estamos llamando al otro a través del Océano Atlántico. Ella está en Salamanca, es profesora de la Universidad de Salamanca y es una traductora rumana que conozco de hace tiempo, gracias, entre otros, a Andrea Arismendi. Vamos a darle la bienvenida aquí a La Máquina de Pensar a Viorica Patea. ¿Cómo andas, Viorica?
Buenas tardes, pues muy bien, encantada de hablar con vosotros.
Viorica Patea, bueno, es profesora en la Universidad de Salamanca, en la cátedra de inglés, pero ella es traductora del rumano, obviamente es rumana, al español, y sobre todo es traductora de la gran poeta, la gran escritora, porque también ha escrito cuentos y ensayos, Ana Blandiana, ¿no? A Ana Blandiana la conocimos, por lo menos yo la conocí gracias a Andrea Arismendi, y cuando estábamos en la pandemia la entrevistamos, y estabas vos también en la traducción ahí, cuando hicimos una entrevista vía Zoom con la gran Ana Blandiana. Y me decía que Ana Blandiana acaba de sacar en España, en Visor de Poesía, tal vez, un libro, ¿no?, que traducido por vos.
Sí. Uh-huh. Es un libro de poemas, Hace el silencio en mí.
Hace el silencio en mí. Perfecto. Y eso está editado por Visor de Poesía.
Sí.
Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando aquí en los micrófonos de Radio Uruguay, en La Máquina de Pensar, también con Andrea Arismendi, porque se había editado un libro crítico que se llama, de artículos críticos, ensayísticos, En el mortero de la esencia, editado por la Universidad de Salamanca, y que son ensayos críticos sobre la poeta Ana Blandiana. Y bueno, y en el caso de Andrea hizo un artículo crítico sobre los cuentos fantásticos de Blandiana.
Sí. Bueno, el libro contiene dos artículos de Blandiana. Uh-huh. Uno, su discurso cuando recibió el premio Princesa de Asturias. Uh-huh. Y otro, acerca de la poesía y la poética.
Oh, qué lindo.
Y luego hay ensayos críticos que analizan su obra, y una tercera parte del libro es una colección de poesías de poetas españoles que dedican poemas a Ana Blandiana.
Ah, mira qué bien. Pero son españoles, y los que escriben los artículos, sí, ensayísticos son, bueno, por lo menos hay una uruguaya, Andrea Arismendi, pero hay de otras nacionalidades.
Sí. Son españoles en su gran mayoría, menos una, que es Melania Sancu, y que es profesora en la Universidad de Bucarest, y que, sí, es la única rumana que participa ahí.
Perfecto. Bueno, este volumen, este libro sobre Blandiana, sobre Ana Blandiana, que se llama En el mortero de la esencia, fue coordinado por vos, por Viorica Patea, y por también, sí, otra profesora que se llama Francisca Noguerol, Paqui Noguerol, que hemos entrevistado alguna vez aquí en La Máquina, sí, de Pensar, y Fernando Sánchez.
Sí, Miguel.
Uh-huh. Fernando Sánchez, sí. Miguel. Bueno, muy bien.
El título completo es En el mortero de la esencia, que es una cita de un poema de Blandiana, uh-huh, y el subtítulo es Asedios a la poética de Ana Blandiana.
Claro, son aproximaciones críticas, asedios. Pero bueno, yo lo que quería comentarles a los amigos, y por eso te invitamos, es por otro libro, de otro rumano, que creo que no es nada conocido. Ahora vamos a hablar de un libro que no existe en Uruguay, existe solo en España, pero me gustaba traerlos, porque es un libro que me regalaste vos cuando estuve allá en España, y se llama El diario de la felicidad. Ya el título es algo muy llamativo, a mí me llamó la atención. El diario de la felicidad, de Nicolai Steinhardt, ¿no? O Steinhardt, no sé,
sí,
cómo se dice.
Steinhardt,
¿no? En rumano, y es y está editado por Ediciones Sígueme. Es un libro muy grande, estamos hablando de más de 500 páginas, y bueno, cuando Viorica Patea me lo dio, me dijo, es una de las obras magnas de la literatura rumana de los últimos tiempos.
Exacto.
En fin, me dijo una serie de cosas que yo, la verdad, lo metí el libro en otros lados y me lo encontré hace no tanto, a finales del año pasado, en diciembre habrá sido. Y lo saqué y lo abrí y quedé como atrapado. O sea, hay un prólogo de Nicolás Steinhardt que es impresionante y yo lo he contado ese prólogo porque lo que dice en el prólogo este hombre, este autor, es que frente a al totalitarismo, cuando uno se enfrenta a la máquina totalitaria de la dictadura, solo quedan tres actitudes, dice él, ¿no? Y una actitud es la de Solzhenitsyn, ¿no? Alexander Solzhenitsyn, el ruso, que es la de, bueno, declararse muerto. O sea, yo en este momento me declaro muerto para mi mujer, para mis hijos, para mi madre, o sea, muero y entonces ahí voy a tener cierta paz porque ya no me pueden presionar. La segunda parte, la segunda opción según él es la de Zinoviev, que es otro escritor ruso, y que es la de, según Steinhardt, ¿no?, la de salir del sistema, vivir en la calle, salir del sistema, no trabajar en nada, vivir como una especie de indigente en la calle, a salto de mata, en una picaresca, tratando, bueno, de huir, y entonces ahí el sistema no te puede atrapar. Y la tercera opción que plantea es alucinante, y él menciona que es la de Churchill y la de un escritor ruso que yo no conocía, que se llamaba Bukowski, ¿no? No el norteamericano Bukowski, sino este es Vladimir Bukowski.
Sí.
No, yo no lo conocía, y que lo que dicen es que Vladimir Bukowski le había llegado una citación para estar, supongamos, al día siguiente con la KGB, sabe lo que iba a pasar, sabe lo que no, y él dice, he dormido poco y he dormido mal durante toda la noche, y uno piensa, bueno, de miedo, de la angustia, de la ansiedad, y Vladimir Bukowski dice, he dormido mal de la impaciencia. Quiero ir a verlos ya, ¿no? Y entonces él dice que hay caracteres que se ponen, digamos, en la lucha, digamos, se agrandan, se ensanchan. Churchill también, la salida de Churchill es esta. Le comenta a una novelista rumana, yo sé que el Imperio Británico va a caer, sé que empieza la Segunda Guerra Mundial y sé que podemos perder, dice. Pero yo me siento como si tuviera 20 años. ¿Por qué? Porque va a la pelea, ¿no? Ese era el temperamento de Bukowski o de Churchill. Y es el de Steinhardt, claramente.
Dice que no durmió por la impaciencia de gritarles a la cara la verdad y entrar en ellos como un tanque.
Claro, sí. Tremendo, porque se sabe que la persona es, no sé, un millón de veces más, tiene menos fuerza que todo el sistema, todo el aparato. Pero él lo que dice, Steinhardt, es que hay una fuerza que hace que se funcione o que se agrande en la persona. Pero también él dice que tiene que ver con el temperamento, ¿no? Con el carácter.
Sí.
A mí lo que me llamó la atención, Viorica, y ya te dejo hablar porque estoy hablando tú mucho yo, el diario La Felicidad tiene que ver con la prisión que tuvo este intelectual rumano, este escritor, como muchísimos escritores y artistas rumanos, y bueno, es el testimonio, la crónica, el testimonio, la autobiografía de lo que pasó. Pero lo que me sorprendió es que él dice, yo ahí conocí la felicidad, fui feliz. Entonces dice, ¿cómo en unas prisiones tan espantosas, con un régimen totalitario tan horrible? Y él lo que dice es que cuando todo se convierte en nada, cuando estás en una cárcel en las peores condiciones, un gesto de amabilidad, un gesto de bondad, que alguien te ceda una cama, que alguien te acerque una manta, que alguien haga un gesto, repercute muchísimo. Él dice que hay una aristocracia del espíritu ahí, o sea, que él conoció gente realmente muy bella, ¿no? Muy bella en esas circunstancias, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención que eligiera a empezar a contar eso, el diario de la felicidad, la parte de esa. Luego sí va a hablar de la parte más oscura a lo largo de estas 500 páginas, pero tampoco se mete demasiado en lo que serían las torturas o en lo que sería la represión. Él siempre está buscando otra cosa, ¿no? Vos lo decís, ahí escribiste un aparte de traducirlo y hacer las notas al pie, Viorica Patea escribió un epílogo y donde dice que la cárcel para Steinhardt fue como una transformación personal.
Sí, en este su vida es muy parecida a la de Solzhenitsyn en ese sentido, porque Solzhenitsyn también cuando estaba en la cárcel, confiesa en el archipiélago Gulag, que llegó a, él se convierte también en la cárcel. Y él bendice la cárcel porque son las circunstancias en las que se pudo, en la que se convirtió, en la que encontró la fe y encontró a Dios. Y a Steinhardt le pasa más o menos lo mismo. Steinhardt es hijo de una familia judía.
Sí,
su padre, él era judío, al 100%. Su padre, Oscar, era ingeniero, fue oficial en el ejército rumano. Fue herido en la Primera Guerra Mundial y condecorado, y estudió en la Politécnica de Zúrich y tuvo como colega a Albert Einstein. Por parte de su madre, Antonieta Neumann, estaba emparentado con Freud. Y en 1927, cuando Steinhardt tenía solamente 15 años, se fue a Semmering para encontrarse con Freud. No fue un encuentro que le marcara mucho. Steinhardt forma parte de esa generación de escritores de entreguerras que fueron todos muy grandes. Por ejemplo, Mircea Eliade, Alexandru Paleologu, el filósofo Constantin Noica y Alexandru Ciorănescu. Alexandru Ciorănescu es un gran estudioso que acabó catedrático en las Islas en la Universidad de la Isla Canaria.
Cioran también, ¿no está Emil Cioran?
El sí, filósofo. Y también era amigo de Cioran y de Ionesco. Pero esos otros que he mencionado es que eran compañeros de instituto.
Claro, sí. Sí,
y él se licencia en Derecho, y luego trabaja, tiene también un doctorado, intenta acercarse al judaísmo, pero no, es una experiencia frustrada. Viaja mucho, estudió también en Suiza, en París, en Londres, y cuando empieza después de la Segunda Guerra Mundial, es expulsado de la abogacía y porque no firma una declaración de adhesión a los principios comunistas.
Claro.
Antes trabajaba en una revista que se llamaba la Revista de las Fundaciones Reales, y trabaja como trabajador no cualificado. Y luego en 1959 es implicado en ese proceso, un proceso monstruoso, que es la segunda ola de purga del gobierno comunista. La primera era 1947-48, cuando se elimina la élite política, económica, militar, banqueros, ministros, empresarios. Y la segunda es en 1958-1960. Y este es un proceso que se hace a los intelectuales. Es muy extraño, esta segunda ola de represión es muy extraña en el sentido de que el Partido Comunista ya tenía el monopolio del poder, llevaba 10 años en el poder, y luego Stalin había muerto en 1953 y Khrushchev había empezado un proceso de desestalinización, y esa gran represión a Rumanía se hace 4 años después del proceso del informe secreto de Khrushchev en 1956. Y son dos grupos ahí, dos grupos de intelectuales. Uno, Konstantin Noika, que es un gran filósofo y que fue arrestado en 1958, y el otro, Dinu Pilat, que era un escritor que escribió una novela cuyos personajes eran legionarios.
Sí, los legionarios, hay que aclarar, digamos, yo me enteré por el libro, que era un movimiento político previo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que era conservador y, bueno, estaba antisemita también, buscaba antijudío.
Sí, sí, sí. Y la gran ironía es que Steinhardt era judío,
sí,
pero
sí.
Le meten en ese proceso contra los legionarios, cuando él era la primera víctima de los legionarios.
Además, era antilegionario, por lo que dice aquí, pero este es todo el contexto que es imposible de describir en el diario de la felicidad, porque lo que hace Steinhardt es, por un lado, ir citando, casi en cada página cita a escritores, muchísimos rumanos, que por eso están las notas al pie, muy importantes, pero muchísimos son occidentales, franceses, norteamericanos. Bueno, llega a citar hasta Borges. Es impresionante la biblioteca de este hombre, ¿no? Entonces él va citando y generando ahí su discurso que en un momento, a la mitad del libro, llega a decir esto. Steinhardt dice: mi tono, el tono del discurso de él, ¿no?, porque él está hablando siempre en primera persona, dice: mi tono es un poco enfático, pero las circunstancias excepcionales que me han permitido conocer el verbo ser en toda su plenitud, yo les debo esta forma de entender las cosas, y quizás el derecho de decir tan enfáticamente lo que yo sé. Y él va...
Sí, empecé diciendo, y luego salí por otros derroteros, que el libro, el diario de la felicidad, es como el archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, pero en miniatura. Solamente tiene 600 páginas. El archipiélago Gulag son 3 tomos grandes, cada uno de unas 500 páginas. Es lo que hace, ese diario está escrito a posteriori, porque en la cárcel es comunistas no se permitía papel y lápiz. Él sale de la cárcel en 1960.
64,
¿no? Quería decir 64. Sí, en el 60 entra en la cárcel y en el 64 sale de la cárcel. Claro. Y quería decir un poco por qué fue acusado. Securitate, los agentes de la Securitate lo convocan el 30 de diciembre de 1959, es decir, justo el día de Nochevieja, a la Securitate, y le proponen ser testigo de acusación de sus amigos. pero su amigo Constantín Noica, él era discípulo de este filósofo. Su padre le dice que no se le ocurra colaborar con los comunistas y que es mejor entrar en la cárcel que dar falso testimonio en contra de sus amigos. Entonces es arrestado el 4 de enero de 1960. En ese proceso, ¿de qué se le acusaba? Pues se le acusaba de mantener relaciones con Eliade y Chorán, que vivían en Francia, y de reunirse y leer unos manuscritos de Nicolai Steinhardt.
Sí, sí, entonces, sí. De leer, ya, leer en reunión, leer un libro en reunión.
Sí, como lo que hacían los intelectuales, que estaban muy perseguidos porque ya no había editoriales, no había revistas, al no ser que eras del régimen, se reunían y tenían esos cenáculos literarios en casa de alguno de ellos. Entonces esto se interpretó como actividad hostil, subversiva, para derrocar el régimen, correspondencia con unos enemigos del pueblo. Los enemigos era Eliade y Chorán. Bueno, total, él recibió 12 años de cárcel. Esa fue la sentencia. Y la sentencia más leve fue de 6 años para la mecanógrafa que pasó a máquina los manuscritos de este filósofo Constantín Noica.
Sí, es todo un proceso muy kafkiano, lo va por un momento, sí. Parece teatro del absurdo, sí. Humor absurdo, porque sí. los de la Securitate hablan a favor de él y él habla en contra de él, y en fin, y están haciendo una cosa rarísima.
Pero el libro él lo escribe una vez que sale de la cárcel, aquí quería llegar, y recuerda lo que ha vivido allí. Él sale de la cárcel en 1964 y ese libro lo escribe entre el 67 y el año 71. Es un libro muy polifónico y muy posmoderno, en el cual te dicen, es un documento de quienes estaban en la cárcel, por eso digo que se parece al libro de el estudio de Solzhenitsyn, a nivel sociológico, económico, que se hacía en esta cárcel, en la cárcel, cómo vivían los presos allí, pero al mismo tiempo es un libro acerca de su transformación interior, sí. De cómo él encontró la fe y cómo él se transfiguró, de cómo él encontró ese camino de la metanoia. Y al mismo tiempo discurre mucho en análisis del fenómeno totalitario, del fenómeno revolucionario, habla de la Revolución Francesa, habla de escritores franceses importantes. Luego habla de Dostoyevsky, habla de la Biblia, hace análisis filosóficos de Hegel, tiene todo tipo de hermenéutica, de intentos de investigación sociológica.
Viorica, hay un detalle que lo decís vos. Por un lado, es como una técnica del collage. Él va haciendo bloques de información. Por otro lado, es un diario, pero es un diario que está desordenado, no está ordenado cronológicamente, sino que empezamos a leer en el 53, después saltamos al 70, después volvemos al 39. Va para atrás y para adelante para que lo veamos cómo era Steinhardt antes, cómo fue después de la cárcel, cómo fue durante la cárcel, y mientras tanto en la cárcel él se convierte al cristianismo ortodoxo,
Sí.
Pero a la vez hace un acto que es ecuménico, porque parece ser que hay otros cristianos.
Sí.
Es todo muy complejo. Sí. Y quiero leer solamente una frasecita de las muchas que subrayé. Dice, somos parte de un sistema cerrado desde el que no podemos hacer observaciones absolutas de los fundamentos morales del universo. No estamos en el lugar de Dios, sino que estamos en el lugar del hombre, que de hecho no puede saber nada. El que dice que sabe, se equivoca. No podemos saber las grandes verdades absolutas, porque nos hallamos dentro del sistema. O sea, no podemos efectuar constataciones absolutas ni tener certezas. ¿Qué podemos tener? Solo intuiciones, sospechas, convicciones. O sea, solo podemos creer cuando se trata de cosas serias.
Sí. Y es un libro que es muy posmoderno.
Uh-huh. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Y precisamente porque lo escribe es después de haber salido de la cárcel, es incluso más, va incluso más contra las convenciones de tiempo, del espacio.
Bueno, hay un modelo que él tiene,
más caótico,
que es el modelo del Quijote también. Él habla muchísimo aquí, digamos, dentro de los miles de nombres de literarios, cita mucho el principal, a Dostoyevsky, una y otra vez a Dostoyevsky, y después el Quijote, ¿no? El Quijote, porque él sostiene que el cristianismo es como una locura, o como que hay una visión contable del mundo. Él llega a decir que hay que el totalitarismo hay un maquiavelismo absoluto, y que en los Estados Unidos hay, en el capitalismo hay un maquiavelismo relativo, ¿no? En fin, este hombre se murió en el año 89, antes de que cayera
el muro,
y que cayera Ceausescu, ¿no? En Rumania, ¿no?
Sí.
Unos meses antes. Y
este
libro, por lo que decís vos, Viorica, fue muy popular, o es muy popular en Rumania. En Rumania fue leído.
Sí, este libro tiene una historia. Porque fue confiscado dos veces por la Securitate. Y él hizo varias copias del libro, es decir, pidió a alguien que mecanografiara el manuscrito, y lo envió a unos amigos suyos a París. Y estos amigos suyos, Virgil Yerunca y Mónica Lovinescu, eran escritores que trabajaban para Radio Europa Libre. Europa Libre era un puesto de radio financiado por Estados Unidos para los países del este. Su sede era en Múnich. Y en las ondas de Europa Libre yo escuché los primeros capítulos del libro.
Sorprendente.
Leídos por Mónica Lovinescu y Virgil Yerunca.
Sorprendente.
Y después el libro se publicó en el 91 y fue el libro más vendido, es decir, es un libro fundamental. También como documento de una época, pero también como creación artística, como ensayo literario. Y creo que es un libro que es tan universal que puede decir algo a alguien que no ha pasado por la experiencia rumana del comunismo.
Sí, aparte, digamos, no solamente está la experiencia rumana del comunismo, digamos, sino que también está, por lo menos, los 200 años anteriores de Rumanía, de la historia, de las leyendas. Es sorprendente. Entonces, de la misma manera que el Quijote es universal, pero está muy anclado en lo que es España, lo que era Castilla, acá pasa algo similar con este hombre, Nikolai Steinhardt, que aparte se murió y nunca vio el éxito póstumo, digamos, ¿no? Porque fue
no.
El libro tuvo un éxito, un triunfo póstumo, si se quiere, El diario de la felicidad. Pero yo lo que quería rescatar al final es como que tiene un impulso vital muy, muy importante, ¿no? O sea,
sí,
dentro de...
Sí, es un libro, de hecho, muy existencialista. Y habla de Sartre, habla de Simone de Beauvoir, habla de...
Sí, de Simone Weil, sí, cita a Simone Weil,
sí,
también, que no era...
Sí.
Cita a la computación, la informática que empezaba en los años 70.
Sí.
Para terminar, Viorica, que vos lo decís en tu epílogo, yo creo que es muy importante,
sí,
es que él rescata una frase también de Kierkegaard que dice que lo contrario, lo opuesto al pecado,
sí,
no es la virtud, sino la libertad. O sea que el pecado,
sí,
sería la prisión. Y la libertad, lo opuesto sería la libertad. Y también él dice que el fundamento de toda dictadura es solo un fantasma, el fantasma del miedo, ¿no? Que también estamos,
¿sí?,
ahí, ¿no? Es lo contrario a la libertad. Bueno, El diario de la felicidad, Viorica, traductora de este libro, gracias por el obsequio. Está hecho en ediciones Sígueme en España. Y bueno, el que quiera conseguirlo, yo creo que se puede haber,
sí,
momentos o lugares para conseguirlo.
Ahora tienen también una edición rústica.
Ajá.
Es la segunda edición de ese libro que han sacado.
Uh-huh.
La edición Sígueme es una editorial con perfil teológico.
Uh-huh.
Tiene la sede en Salamanca.
Uh-huh.
Y ellos, es el primer libro que no he querido traducir yo, sino que me han buscado ellos. Y eso,
bueno,
es porque el Papa Wojtyla,
uh-huh,
leyó el libro y lo recomendó.
Uh-huh.
Y entonces se ha traducido al italiano primero, luego al francés, al español, al griego, y ahora hace un año se ha traducido también al inglés.
Muy bien. Viorica Patea, traductora de Ana Blandiana y traductora de Nikolai Steinhardt, El diario de la felicidad, estuvo aquí en La Máquina de Pensar. Te mando un fuerte abrazo y buenos saludos también a María José Bruña, ya de la Universidad de Salamanca.
Sí, muchas gracias.
Chao, chao.